Este año la conmemoración del Día del Ejército se diferenció claramente de lo que era costumbre en los últimos tiempos. No se organizó en el día del aniversario mismo de la Batalla de las Piedras, el 18 de mayo, sino 6 días más tarde, el jueves 24. Además, se eligió la ciudad de Durazno, que no tenía antecedentes, y por último, se desplegó un desfile militar de grandes proporciones, el más grande desde el regreso a la democracia. También se destacó el discurso que pronunció el comandante en jefe del ejército, Pedro Aguerre, que llamó a trabajar para terminar con la división en la sociedad uruguaya en torno al pasado. A esos efectos, apeló a la unidad dentro de su propia fuerza, entre soldados en actividad y en retiro, porque dijo: para tratar de vivir en paz, debemos evitar pasar las diferencias a las nuevas generaciones, no influenciarlas, para evitar que vivan en el rencor eternamente.
Cualquiera de nosotros podría decir que hay un espacio bien delimitado que marca el inicio del conflicto y generalmente en eso no se puede intervenir, porque es forzado por las circunstancias que nos generan. Pero hay otro espacio en el cual sí podemos intervenir individualmente y también en forma colectiva. Esa raya a marcar es la del fin del conflicto y fundamentalmente la del cese de la hostilidad. Nuestro Ejército Nacional se encuentra en ese camino tras el fin supremo. No es fácil, pero es nuestro anhelo. Juntar pero no dividir debe ser nuestra meta, buscar puntos de razonamiento común para que sin olvido de nuestros actos podamos crecer y que los habitantes de nuestro país sepan reconocernos, valorarnos y sentirse orgullosos de su ejército.
El viernes anterior, en un acto destinado a recordar un nuevo aniversario de la muerte de los 4 soldados muertos por un comando del MLN en el año 1972, Aguerre había pronunciado un mensaje similar.
El Ejército Nacional no considera en su educación profesional tratar de enemigo a sus connacionales. El uso de ese término es muy fuerte y jamás de unión que lo que nosotros queremos. Con sentimiento los convoco a continuar apegados a las leyes de la Constitución de la República, demostrando que tenemos un lugar de respeto y legitimación en este bendito país. Muchas gracias.
¿Cómo se interpreta en el oficialismo este tipo de mensajes? ¿Cómo se observa la gestión del comandante Aguerre? De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con uno de los dirigentes del Frente Amplio que más conoce de este tipo de asuntos, el senador Luis Rosadilla, que hasta mediados del año pasado fue ministro de Defensa Nacional y ahora preside la Comisión de Defensa de la Cámara Alta. Senador Rosadilla, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias, Emiliano, por la invitación.
¿Cómo hay que interpretar la magnitud excepcional que tuvo el desfile del jueves pasado? Fíjese que según la página web del propio Ministerio de Defensa, el desfile de Durazno fue el más grande en la historia de nuestro país en los últimos 30 años, o sea, desde el retorno a la democracia, y señala, de él participaron más de 2.000 efectivos. Bueno, las crónicas de prensa han hablado de la cantidad de carros de combate que se vieron, vehículos de combate de infantería, de transporte de tropas, blindados de reconocimiento, lanzacohetes múltiples, artillería autopropulsada, pero además 140 soldados a caballo del arma de caballería, incluyendo al regimiento de Blandengues. ¿Por qué se organizaba este año un desfile de este tamaño para celebrar el Día del Ejército?
Bien, lo primero que tengo que decir es que este desfile, el año pasado, al cumplirse de 200 años de la fundación del Ejército, se había planificado para el año anterior. Pero la simultaneidad, digamos, de acontecimientos y de festejos patrios y su, digamos, superposición en pocos días, hizo que se desechara esa idea y se incluyera a las Fuerzas Armadas, al Ejército en particular, dentro del desfile nacional, para decirlo de alguna manera, que se realizaron en distintas festividades del año 2011. O sea que este año, de alguna manera, se puso en práctica lo que el año pasado, por razones de oportunidad, digamos, y de simultaneidad de diversas actividades, se decidió luego de planificar dejar de lado.
O sea que esto que ocurrió en Durazno la semana pasada, de algún modo estaba previsto, dice usted.
Estaba previsto hacer un desfile importante en relación a un ejército que estaba cumpliendo 200 años. Y reitero, se postergó, se dejó en suspenso más bien, en función de participar e integrarse a los desfiles nacionales que el año pasado se realizaron abundantemente, ¿verdad? En varias oportunidades.
De todos modos, ¿por qué la magnitud del desfile? Porque no estábamos acostumbrados.
Sí, es verdad. Hace mucho tiempo que no había un desfile de características tan importantes. Nosotros creemos que es un desfile que necesita encuadrarse dentro de una situación política, porque usted bien lo hizo, aquí lo del desfile, siendo importante, y quiero ubicar a quienes están escuchando, porque la lectura de lo, digamos, de las fuerzas que desfilaron puede llamar a alguien a engaños. Digamos, es una muestra, sí, de lo que hoy es el ejército, y yo diría que como contrapartida podríamos decir que es una muestra de nuestra debilidad.
¿Por qué?
Bueno, porque cualquier comparación que hagamos en términos absolutos y o relativos con la región va a arrojar esa debilidad. Uh-huh. Pero sacando eso de costado, para que nuestros vecinos no se asusten. En ese marco nuevo que usted ha señalado, hay un conjunto de hechos. Efectivamente, estamos frente a un proceso iniciado luego de votada la Ley General de Defensa. Se ha iniciado un proceso de transformaciones que no son solamente del discurso, que también generan transformaciones estructurales, traslado de unidades, reducción de fuerzas, hacer conjunto lo que estaba disperso, pero sobre todo, creo que con mucho énfasis, se ha profundizado, se ha, digamos, hecho inflexión fuerte sobre el papel que deben jugar las Fuerzas Armadas, su subordinación absoluta a la Constitución, a las leyes, su respeto irrestricto a las decisiones legítimas del gobierno en ese marco constitucional y legal, y una vocación acentuada, pronunciada, pero que no es la primera vez que se escucha, en el sentido de que las Fuerzas Armadas deben, en su concepción, en su formación, en su discurso y en su actitud, abandonar cualquier hipótesis de enemigo interno.
En ese contexto, ¿usted comparte el análisis que hace el politólogo Julián González, que es un experto en asuntos de defensa y que hoy es consultado por estos mismos temas en el matutino La Diaria? Él dice: el objetivo del desfile en Durazno tiene que ver con darle más protagonismo al ejército, realizando el mayor desfile militar desde la salida de la dictadura, algo que ningún comandante en jefe del periodo democrático se había animado a hacer. De esta manera, dice Julián González, pretende recuperar el significado de los desfiles militares como fiestas ciudadanas, como en épocas previas al golpe de Estado, cuando el vínculo del ejército con la sociedad civil era mucho mayor.
En un 100% de acuerdo con lo expresado por Julián, creo que va en ese sentido, y además, como participé, estuve en Durazno como corresponde, puedo decir que hasta donde yo pude observar, que uno al estar en el estrado, por cuestiones protocolares, no puede vivir todo el acontecimiento en su totalidad, ¿verdad? Está fijo en un puesto, uh-huh, en un lugar. Creo que se hizo con éxito, porque además luego casi la totalidad de las unidades que desfilaron fueron puestas, digamos, a visitar por la ciudadanía, y puedo asegurar que fueron muchísimos miles de personas a visitar esas unidades. que son nuestras, son del Estado uruguayo, del pueblo uruguayo.
Maneja el ejército. La pregunta que podríamos agregar a propósito de este episodio es por qué el escenario fue la ciudad de Durazno. Podría haberse pensado en Montevideo, por ejemplo, podría haberse pensado eventualmente en otro lugar del interior. ¿Por qué Durazno?
Bueno, allí hay dos factores. Primero, un factor general que es, y yo comparto una preocupación recurrente del actual ministro por compensar la macrocefalía que tiene el país y poner énfasis en un Uruguay integrado, que significa un Uruguay donde no sea una gran cabeza Montevideo y rayos de ruedas que tocan otras ciudades en el interior, sino que la centralidad de algunos hechos se traslade a otros lugares que no sea Montevideo. Y segundo, le voy a decir una cuestión económica, aunque parezca difícil entenderlo, es que se están trasladando a Durazno, trasladando, bien digo, unidades de Montevideo a Durazno. Hay unidades que son las que tienen en mayor número parte de las unidades que desfilaron el pasado, perdón, se me fue la cabeza, 25, creo que fue el 24. 25. Y por lo tanto, esas unidades ya quedaron allí, ¿verdad? En algunos casos traslados realizados, en otros casos traslados programados.
¿Qué dice justamente a propósito del costo de un desfile como este, que es una objeción que algunos han hecho?
Bien, yo puedo decir primero, el costo se integró, no hay un sobrecosto a los costos estimados y programados para la fuerza. Y si salen de las propias estimaciones y de las propias provisiones presupuestales. No hubo un refuerzo de rubro, para decirlo de alguna manera, que se necesitase a los efectos de darle la cobertura a ese acontecimiento. Por lo tanto, primero eso. Segundo, los costos son muy relativos, ¿verdad? Obviamente no estoy en el Ministerio, no manejo la planilla exacta de costos, pero no estamos hablando de un número significativo. Me parece una crítica que en general creo que esconde otra. Hay gente, y yo creo que es legítimo, pero en todo caso discutible, porque es una opinión que escucho, que no quisiera que hubieran desfiles y que no quisiera que hubiera ejército.
Sí, esa fue una posición que se escuchó el viernes en la tertulia cuando discutimos el asunto. La esgrimió, por ejemplo, Juan Grompone, ¿no?
Claro, pero ese es otro debate. Que además, digo, es una persona a la que cuando no puedo escuchar en directo, me hago de las grabaciones, porque a veces tampoco de noche puedo escuchar, y siempre es una opinión a tener en cuenta y a escuchar con mucha atención. Discrepo, pero con él en este tema, pero es claramente una opinión fundada.
Para terminar,
creo que la crítica económica en general vela o actúa como antifaz de una crítica de fondo que es bienvenida en su discusión. En realidad, nosotros es una discusión que proponemos permanentemente, desde una posición clara y tomada, no desde una posición neutra o inexistente, pero abiertos a debatir ese tema.
Lo último, a propósito de esto que estamos hablando en este momento, el desfile, su entidad, su costo, la situación del ejército desde el punto de vista presupuestal, hay un oyente que pregunta, con todo ese marco, con esa organización y ese despliegue que se hizo, ¿por qué todavía se sigue trasladando a los soldados en camiones? ¿Por qué no se utiliza ómnibus? Y el mensaje alude a lo que ocurrió justamente al día siguiente del desfile. Paso de los Toros está de duelo, es lamentable, dice la oyente Ana, que se refiere a ese siniestro de tránsito que tuvo uno de los camiones que volvía con dirección a Rivera después de la participación en el acto de Durazno.
Un detalle menor y no hacia el fondo del asunto. Creo que no era que estaba volviendo, sino que era un transporte que se dirigía a hacer el relevo de la guardia perimetral de la cárcel, pero eso es menor. La pregunta de fondo del oyente es pertinente. En el tema de los traslados, primero le puedo asegurar que no hay un tema que se esté, digamos, discutiendo lo económico. Es un tema que nos estuvo ocupados mientras tuvimos responsabilidades en el Ministerio y que nos mantiene preocupados hoy. Allí hay opiniones en relación a las capacidades militares de respuesta que se puede tener desde un ómnibus o desde un camión. Cuando se están tareas, por eso digo, aunque lo que dije al principio es un detalle, no es menor para quienes piensan estos temas de los traslados en términos de seguridad militar. Pero para contarlo claro, sí, comparto que hay que minimizar los riesgos. No es el primer accidente que tenemos, no va a ser el último. Tampoco tener ómnibus nos evita necesariamente los accidentes, pero obviamente un accidente con transporte de personas en un camión es mucho más difícil de limitar en sus efectos que uno que se realice en ómnibus.
El jueves pasado en Durazno se llevó a cabo el mayor desfile militar desde el regreso a la democracia. Pero en esa ocasión, además, el comandante jefe del ejército, Pedro Aguerre, realizó el segundo discurso en menos de una semana, en el que llamó a los soldados en actividad y en retiro a trabajar para superar las divisiones que la sociedad uruguaya todavía arrastra desde la salida de la dictadura. De esos hechos políticos y sociales tan significativos que han tenido lugar entonces en estos días, es que nos hemos propuesto conversar esta mañana con el senador Luis Rosadilla, exministro de Defensa Nacional, ahora presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta. Me quedó una pregunta extra sobre lo que hablábamos antes, senador. ¿Habrá más desfiles de esta envergadura o lo de la semana pasada fue excepcional justamente porque venía de la celebración pendiente de los 200 años del ejército?
Yo no le puedo responder a la ciencia cierta esa pregunta, pero bueno, pues no estoy en la parte ejecutiva hoy de esta actividad, pero estimo de que no es probable que por lo menos anualmente se repita un desfile de esta envergadura, pero creo que es una opinión personal que no tiene más legitimidad que la de opinión.
Pasando a lo otro que me interesaba charlar con usted, ¿qué lectura hizo del discurso del comandante en jefe del ejército, Pedro Aguirre? Entre otras cosas, él señaló: juntar pero no dividir debe ser nuestra meta para que, sin olvido de nuestros actos, podamos crecer y que los habitantes de nuestro país sepan reconocernos, valorarnos y sentirse orgullosos de su ejército.
Sí. Sí, dijo más cosas, ¿no? También. Creo que hay algunas cosas importantes que la dijo en tonos de pregunta. Yo no tengo el discurso frente a mí, sino las leería, pero revisando, quería llamar la atención a dos preguntas que hizo.
A ver, por ejemplo, dijo en determinado momento: los exhorto a que reflexionemos sobre los viejos ideales de nuestra institución e individualmente nos preguntemos, ¿dónde quedó la vocación de servicio, que no es servirse de la institución para fines espurios? ¿Dónde quedó el humanismo que predicó el general Artigas dentro de la circunstancia histórica que nos envuelve y arrolla?
Exactamente. Para mí, opinión personal, obviamente, son medularmente dos preguntas que interrogan, y cuando uno interroga es porque de alguna manera tiene una visión crítica de algunas conductas y las está interpelando.
Sí, y lo interesante es que cuando Aguirre hizo esas preguntas, y bueno, y en buena parte de sus apelaciones, preocupado como está por reconciliar al ejército con la sociedad y que la sociedad se reconcilie con el ejército, se estaba dirigiendo a los integrantes de esa fuerza, ¿no? Se estaba dirigiendo específicamente a soldados en actividad y soldados en retiro.
Sí, señor.
Y, por ejemplo, dijo, unas líneas antes había dicho: me propongo estimular esa capacidad de razonar sin caer en maniqueos simplismos propios de mentes fundamentalistas y carentes de hidalguía para ayudar a componer. Para este fin noble, Los exhorto a que reflexionemos sobre los viejos ideales de nuestra institución e individualmente nos preguntemos, y ahí es que iban esas dos preguntas, ¿no? ¿Dónde quedó la vocación de servicio, que no es servicio de la institución para fines espurios? ¿Dónde quedó el humanismo que predicó el general Artigas dentro de la circunstancia histórica que nos envuelve y arrolla? Está hablando hacia adentro, ¿no? Convoco a la unión de todos los integrantes del ejército en actividad o en retiro, sin considerar edades preestablecidas, para que transitemos juntos este camino hacia el porvenir. Hagámoslo sin tratar de imponer razonamientos propios, sino visando un interés más alto, considerando que en la discusión leal de nuestras diferencias radica nuestra fortaleza, teniendo en cuenta que, para tratar de vivir en paz, debemos evitar pasar las diferencias a las nuevas generaciones, no influenciarlas, para evitar que vivan en el rencor eternamente. El mejor homenaje a quienes se sacrificaron por la paz es hacer lo posible para vivir en paz.
Bueno, yo creo que ni siquiera se necesitan comentar. La lectura extensa o más extensa que usted ha hecho ahora, me de comentarios, simplemente para decirlo públicamente, cuando en el volvía a su sitio, al cruzarnos le dije dos palabras: comparto lo suyo, tres en realidad, perdón. Así que yo creo que no hay que comentar ni interpretar, hay que leer simplemente.
Sí, está hablando hacia adentro, reafirmaba yo. Hubo más mensajes hacia adentro del ejército que hacia, digamos, la sociedad en su conjunto.
Es que eso es lo que tiene que hacer un comandante. El comandante comanda sus fuerzas y les dice a ella cuál es el tono y el espíritu de esa institución en relación al conjunto de actividades que la fuerza debe realizar. El comandante no debe hacer apreciaciones políticas generales, no debe y no puede, y puede y está obligado a dar el santo y seña a su institución y a comandar desde todo punto de vista su actividad. Y acá lo que está haciendo es diciéndole a su institución, desde el punto de vista del comandante, su pensamiento, lo que se convierte en una orden automáticamente.
Seis días antes, el viernes 18, en el acto en recuerdo a los cuatro soldados muertos en el año 1972 en una acción de un comando del MLN, Aguerre había dicho algo similar. Por ejemplo, dijo: si queremos salir adelante tenemos que hablar de uruguayos, no de enemigos, no debemos hablar de trancar, sino de vivir en paz. ¿Cómo ubica aquel otro acto en todo este panorama que estamos analizando?
Bien, yo ahí tengo, soy sincero, un cierto margen de dudas. No en el discurso, en la oportunidad del acto, en el periodo que me tocó estar al frente del ministerio, se enviamos y se votó un proyecto de ley, que si mal no recuerdo se votó por unanimidad de ambas cámaras, pero puedo estar equivocado, donde se estableció, porque no existía oficialmente, el día del soldado del ejército caído en cumplimiento del deber. Y se fijaba como fecha la del primer soldado caído luego de la batalla de las Piedras. De alguna manera se entendía el nacimiento, aunque no formalmente institucional, el nacimiento natural o histórico del ejército. Y lo hacíamos en el sentido de entender, como bien lo dijo, quiero respaldar lo dicho por el ministro, en el sentido de que toda institución, persona, familia, tiene el derecho, nadie tiene que dárselo o concedérselo el derecho de recordar a sus caídos, a sus muertos, pero creo que hacerlo en vinculación a una fecha concreta, a un hecho concreto, podría llevarnos, a reiterar, porque hay muchos soldados caídos en cumplimiento de su deber, en distintas fechas, en distintos días. Entonces, lo que pretendimos con aquello fue englobar en una fecha el conjunto de la sensibilidad que puede tener una institución sobre sus caídos y recordar en ese día a todos los que la fuerza haya perdido el cumplimiento del deber.
Usted dice que esa ley se sancionó, que salió del Parlamento.
Sí, efectivamente, está sancionada.
¿Todavía entonces no se la ha llevado a la práctica?
No recuerdo el número, no recuerdo el número de la ley. No, pero a ver, a la práctica sí, porque no no es una ley que obligue a hacer un acto. Es una ley que determina un día de recordación, no obliga a que se haga un acto. No establece un acto oficial necesariamente, sino lo establece como un día de recordación. Después la institución desarrollará en esa fecha la actividad que crea conveniente y oportuna, desde formación y toque silencio.
Pero a ver, para usted, ¿no debería existir un acto como el que se hizo el 18 de mayo de mañana allí en Avenida Italia de Bakú?
Bueno, reitero, nuestra perspectiva fue lo que buscamos. Necesitábamos alejar el reconocimiento a quienes cayeron en cumplimiento del deber de un episodio exclusivo. Porque eso nos conduce, creo yo, aún sin quererlo y creyendo buena fe, sabiendo que así es, en la perspectiva que el comandante le da su fuerza, en un acto un poco contradictorio con esa concepción de él la pregonado en los discursos.
Ahora, dando por bueno que el acto se hiciera, la forma como se hizo este año, ya no organizado centros militares de retirados, sino por el propio ejército y con el comandante en jefe del ejército como único orador. Bueno, además con el detalle que después se incorporó sobre la marcha de que los asistentes tenían que comparecer vestidos de civil y que además la concurrencia no era obligatoria. Con todas esas características que terminó teniendo, ¿cómo lo evalúa?
A ver, justamente por eso yo dije, ¿no? Dije que tenía ciertas dudas. Obviamente que allí, para decir yo lo que quizá otras autoridades no pueden decir, había un ámbito en disputa de quién daba el tono de esa fecha. Y obviamente hay dos cosas que allí el comandante hace, le dice a los retirados, ustedes son retirados, pero no dejan de pertenecer a la institución, y la institución tiene un solo comandante que soy yo. Ustedes son la reserva, aunque estén en retiro. Y, por lo tanto, acá el que habla y la voz de este conjunto institucional la tengo yo. Y creo que eso es obvio y generó un hecho positivo, pero reitero, como libre pensador, tengo dudas sobre esa situación. Me genera alguna duda lo oportuno de eso. Aunque reconozco que el discurso fue del mismo tono, en el mismo sentido, y de alguna manera logró el efecto de desplazar lo que anteriormente, en años anteriores, se había dado de discursos, digamos, yo diría, de confrontación de niveles que ya la sociedad uruguaya no tolera.
Senador Rosadilla, para terminar, a propósito de los mensajes del comandante en jefe del ejército, general Aguerre, hoy, en ese artículo que yo ya mencioné, que publica el Matutino y la Diaria, aparecen también opiniones del secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, Edgardo Ollenart. Él sostiene que si bien percibe un cambio en el discurso del ejército desde la llegada de Aguerre a la comandancia, esto tiene un valor relativo porque se pueden hacer mil discursos y ninguna transformación en la sociedad, o por el contrario, hacer uno solo y decir todo lo que saben sobre el paradero de los desaparecidos, cosa que no han hecho y parece que no van a hacer. ¿Cómo recibe usted este comentario?
Bueno, es una opinión respetable, la opinión del PCNT, de Ollenart en este caso. Creo que, bueno, discrepo en el sentido de que no soy los que entiendo la historia como actos, como fotografías, sino como procesos, más parecido a películas que a fotografías. Y no conozco ningún, no conozco, pero quizás hay ningún complejo proceso histórico que se haya resuelto de entajo, sino más bien en avances pequeños, a veces insignificantes, a veces hasta desapercibidos, que arrojan, si uno tiene la tenacidad, la constancia de actuar, eso sí, con un objetivo y en un sentido claro, arrojan a la larga los resultados. Además, yo pondría más atención, porque eso que se afirma en el sentido de que no se han arrojado resultados, habría que mirar un poco más. Yo creo recordar de una conversación, no una entrevista, pero una conversación que tuvimos, yo incluso le dije, habría que, yo invitaría a los periodistas que pongan más énfasis en investigar de qué manera lo poco, y empiezo por decir eso, lo poco, lo escaso, hemos avanzado en materia de encontrar a las mujeres y los hombres del pueblo uruguayo que fueron desaparecidos, se han sucedido. Con eso hay el compromiso de seguir con estos pequeños, insignificantes, escasos avances, sin descansar un solo día y sin olvidar un solo día hasta encontrar la respuesta para todos.
¿Usted tiene la impresión o tiene la información de que desde la asunción del general Aguirre como comandante en jefe del ejército se han producido avances en este camino, en el de la búsqueda de datos sobre los detenidos desaparecidos?
No, esa es una interpretación errónea. El proceso es más largo. Comienza antes de Aguirre y ha ido arrojando, reitero, con todos los salvaguardas que puse, ha ido arrojando algunos resultados. Y hay que seguir.
¿Pero esos resultados los observa también en este periodo de Aguirre como comandante en jefe?
Bueno, yo creo que sí, que basta revisar con los diarios, leyendo atentamente los diarios, yo creo que se encuentra la respuesta.
Lo último, y ya que estamos en este tema, y ya que yo mencionaba recién una objeción, la planteada por Llenar...
Tuvimos unos 20 últimos.
Bueno, ¿Qué falta más en general para solucionar esa división que genera el pasado reciente en la sociedad uruguaya, en especial en la relación sociedad-Fuerzas Armadas?
¿Cómo me gustaría tener aquí? Porque si no sería una cuestión de oportunidad de momento, las palabras que pronuncié cuando el debate de defensa... pero están escritas, están en un libro abajo, pero les voy a contestar más o menos, porque creo que lo que falta es esas cosas a las que interpelaba el general Aguirre en su discurso, exactamente a esas, a recuperar aquel espíritu que existía en la sociedad uruguaya, en la creación del ejército, en el sentido de que el ejército es parte del pueblo y este lo reconoce como tal, porque el ejército se comporta como el parte del pueblo y se respeta como tal. Y entonces hay un camino que tiene las dos veredas, y hay que transitarlo, lo estamos transitando, por eso digo, creo que efectivamente hay cambios, por supuesto, se podrán valorar de escasos, se podrán valorar de insignificantes, se podrán valorar de lentos, y son discusiones que podemos dar sin lugar a dudas, y cosas incluso puedo compartir y aceptar, pero es un camino. No conozco ningún otro, porque si alguien me convenciera, le puedo asegurar que lo pondría en práctica, si bastara el automatismo de una decisión, de una voluntad política para hacerlo, no tendría dudas en pedir que se hiciese así, pero como no lo creo, lo estamos haciendo tal como creemos que debe hacerse.
Senador Luis Rosadilla, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, ex ministro de Defensa hasta julio del año pasado, dirigente de la CAPL, la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias, a las órdenes.